con Glorisa Ramírez y con Ángel Becasino, y también con Daniel García Peña y con Eduardo Rodríguez. Nos proponen nuestros invitados a hablar sobre un tema que yo creo que es bien importante, y es el entorno internacional para el nuevo presidente, bien sea Gustavo Petro, bien sea Iván Duque. Y si uno se pone a echar una mirada a lo que ocurre en el resto del mundo, pues voy a tratar de describirlo del siguiente modo. En Europa, en la Unión Europea, pues hay algunos movimientos muy nacionalistas en países como Hungría y como Polonia, pero en los países más importantes, pues en el Reino Unido hay un gobierno conservador que no es muy fuerte, el de la señora Teresa May. En Francia hay un gobierno de centro o centroizquierda, el de Emmanuel Macron, que es como la gran figura europea hoy en día. En Alemania está la señora Angela Merkel, que es conservadora pero con un gobierno débil. Y en España acaba de posesionarse como presidente del gobierno Pedro Sánchez después de una moción de censura. Él no fue elegido por las urnas y en principio gobierna 2 años. En Sudamérica, pues hay presidentes conservadores en Chile, que es Sebastián Piñera; en Argentina se podría llamar que es Mauricio Macri, pero ahí sigue Nicolás Maduro, y el problema que tenemos con Venezuela. Y ya en Norteamérica, porque no es Centroamérica, pues en México se prevé que gane López Obrador, que es un hombre de centroizquierda y más bien aislacionista. Él no quiere meterse en líos con Venezuela, él no quiere que México participe en nada. Y en Estados Unidos, pues tenemos lo que tenemos, un presidente que también es aislacionista, que se la lleva muy bien con los líderes autoritarios, pero no así con los líderes que valoran la democracia. Fíjense lo que ha pasado con Kim Jong-un, y con un informe sobre los cultivos de coca que hará el Departamento de Estado, que hará la Casa Blanca próximamente, donde van a aparecer más hectáreas de coca de las que todo el mundo cree, y hay un peligro de desertificación. O sea que líos con el señor Trump. Ángel Becasino, ¿qué puede hacer entonces un presidente en ese escenario? ¿En dónde le irá bien? ¿En dónde le irá mal?
Creo que el modelo que estamos viendo internacional es un modelo del atreverse a lo que los demás no esperan que nos atrevamos. Un poco el movimiento este que acaba de decir, de hacer Trump. Incluso los movimientos que hace Trump frente a China en términos de comercio, de balanza comercial. Pero me parece que eso va en dirección a otro tipo de juegos, donde veníamos de una especie de conflictos de trincheras, tipo la Primera Guerra Mundial, donde había posiciones estáticas de lado y lado. Y entramos a una época donde los conflictos se mueven, donde estamos en una especie de gran juego de movimientos, y de movimientos inesperados. Entonces, alguien que llegue a estar al frente de Colombia, sea Iván Duque o sea Gustavo Petro, debe ser alguien que en este momento debe tener la capacidad de estar recreando su posición todo el tiempo. Ejemplo, y acá voy a tirar una cuña de actitud. Se le critica a Gustavo Petro que de la primera vuelta a la segunda haya modificado algunas posiciones o cosas por el estilo. No es tan así, pero sí hay un reacomodamiento por el cambio grande de escenario en el que se ha dado en este momento. Y me parece que eso tiene que ver con cosas que están pasando en todos lados, con ese atreverse, con ese asumir riesgos de tomar una actitud original. Lo que está haciendo Lula en Brasil, de asumir una candidatura presidencial desde la cárcel, estando arriba en las encuestas. Lo que está haciendo de alguna forma el candidato Anaya en México para enfrentar a López Obrador, que le está dando una paliza en las encuestas, aparentemente. Entonces, hay un montón de cosas que se están moviendo en línea con el atreverse, el ser creativo, el ser capaz de un juego de cintura, ahora que estamos en momento de mundial, y gambetear las situaciones de una manera original. Creo que esa conciencia de fluidez con que se están moviendo algunos políticos importantes, incluido Macron, incluido el muchacho Trump, creo que nos da una lección de para dónde tiene que ir la mirada y el movimiento con el cual va a jugar la presidencia del país el próximo presidente a partir de este domingo.
¿Está de acuerdo con Ángel Becasino, Daniel García Peña?
Sí, yo creo que sin duda estamos en un momento de cambios muy importante, no solamente en el escenario internacional, sino de la política. Yo creo que si uno mira en diferentes procesos, de alguna manera los formatos tradicionales que funcionaron durante tanto tiempo, pues han entrado han sido cuestionados. Hay un cierto desgaste con la, digamos, la democracia representativa y con los mecanismos tradicionales, que ha llevado a que en las campañas, pues la política y los políticos que han logrado ser exitosos, precisamente como ahora decía Ángel, se han atrevido a hacer cosas distintas. Si uno se imagina en Francia, por ejemplo, el caso de Macron, es realmente increíble cómo una persona que no tuvo partido político, lo creó meses antes, logró derrotar a los partidos, al país que se inventó la izquierda y la derecha, y que durante tanto tiempo era casi ya predecible que los partidos tradicionales estarían enfrentados. Ahí vemos cómo el mismo caso de Trump, sin duda, es un ejemplo de cómo estamos ante unos nuevos escenarios, pero donde la rabia, el descontento, se ventilan y tienen salidas diferentes. Yo creo que en ese sentido hay un reto muy grande de la política, porque por supuesto desde los candidatos que se plantean como outsiders, como renovadores, pues también deben reflexionar sobre qué significa esa renovación. Curiosamente, estamos ante dos candidatos en Colombia que ambos se han planteado como candidatos del cambio, ¿no? Seguramente desde polos diferentes, desde ideológicamente de izquierda o derecha, pero ambos, Duque repite con mucha frecuencia su juventud, de que tenemos que, ¿cómo es que dice Gloriza? Voltear la página, ¿no es cierto?
De pasar la página.
Y sin duda Petro recoge un descontento, un inconformismo del electorado. Yo creo que en ese sentido, a veces miramos la política solamente como izquierda versus derecha. Hay un elemento de establecimiento versus antisistema, frente a los cambios. Y yo creo que es muy significativo que, si uno, yo recuerdo Hernando Gómez Buendía hace como un año decía que el presidente iba a ser Vargas Lleras porque hizo todos los cálculos que de alguna manera estaba, si el mundo no hubiera cambiado, seguramente estaría en la segunda vuelta. Yo creo que la derrota de las maquinarias, la derrota de los políticos tradicionales, y el hecho que tengamos a dos candidatos que son renovadores a cada uno a su manera, pues ya es muy significativa como en Colombia también estamos ante unos desafíos de la democracia y de cómo el elector está optando por cosas diferentes, por mensajes distintos, y yo creo que eso, repito, tiene elementos positivos, pero también nos debe reflexionar sobre cuál es el futuro mismo de la democracia y hasta qué punto la política se mueve en torno a conceptos, a ideas, a imágenes muy distintas de lo que antes sucedía.
A ver, Juan Carlos Rodríguez, ¿cómo? Adelante, yo sí creo que aquí hay estilos, dos estilos muy diferentes. Y yo creo que aquí, frente a tu pregunta y al análisis tan completo que haces, sí hay un tema que yo creo que la creatividad va en contra de la estabilidad. Y yo creo que aquí lo que están buscando los mercados internacionales, las bolsas del mundo y todo, es alguien que de verdad les dé tranquilidad en unas reglas del juego de mercado. Entonces yo sí creo que Iván es esa persona que da esa estabilidad y tiene un pasado y una formación económica, y sus propuestas son unas propuestas de centro, unas propuestas juiciosas, y yo creo que su relación tanto con Estados Unidos como con Europa pues va a ser una cosa tranquila, seria, y yo creo que sí son estilos muy diferentes. Yo creo que Iván genera en este momento una tranquilidad y no así la genera las propuestas un poco diferentes y contrastantes de Gustavo Petro. Entonces yo sí creo que son dos estilos diferentes y serán dos relaciones muy diferentes. Pero frente a lo que tú dices del tema de...
Es que tú has dicho, son los mercados los que quieren que sea Duque. Es que yo estoy hablando es de los electores.
No, la tranquilidad que da a los mercados.
Agobiados.
Pero es que ellos también son electores, los mercados nacionales también son electores.
Yo creo que ahí usted toca un punto muy importante. Yo creo que precisamente lo que demuestra desde la derecha Trump en Estados Unidos, de otros sectores, Macron, etcétera, es que la gente está ya mamado de los del establecimiento, de que los mercados sean los que nos dicen
cualquier... No es lo que está mostrando la banca internacional, internacional y los estudios que han hecho,
supuesto,
y el respaldo del Consejo Gremial a un candidato como Duque. O sea, para nadie es oculto que, o sea, Iván Duque sí genera una tranquilidad y una estabilidad para los mercados,
pero no quieren que nada cambie.
Exacto, que todo sigue igual y que tú ves que Pastrana, Gaviria y Uribe sigan manejando el país.
Déjeme intervenir con dos temas, uno netamente analítico y el otro un poco, o mejor, político. El primero es qué pasa a nivel mundial, y para eso yo creo que hay que entender la nueva juventud, la generación Millennium, que es una generación que por un lado quiere tranquilidad, por otro lado es rebelde, pero ante todo buscan es calidad de vida, no tienen fronteras, tienen una agenda totalmente diferente, que de hecho también está hoy en Colombia y ha obligado, la he venido entendiendo desde hace 10, 12 años para acá. Cuando estuve en Australia, el primer ministro Kevin Rudd ganó, fue por una agenda ambiental donde decían, oiga, sí, queremos sacar nuestro mineral, pero se están muriendo nuestros jóvenes, y en su Partido Laborista plantearon una agenda ambiental nunca antes vista, pero lo que no tenían era en cuenta era que después de eso vino cómo utilizar y desarrollar energías limpias para explotar, por ejemplo, los diferentes minerales, y de esa forma Australia no quedarse pobre, porque era la antítesis de o no exploto o protejo a los jóvenes y no causo ese gran daño en la capa de ozono. Esa generación es una generación que hay que entenderla, es una generación activa, es una generación bien informada, es una generación que lee o que por lo menos ve y no come cuento. Y en ese orden de ideas, creo que muchos de esos jóvenes, por ejemplo, muchos de esos jóvenes también nos apoyaron a nosotros. Y creo que parte del gran cambio generacional que ha hecho el presidente Uribe es ponernos a nosotros jóvenes como parlamentarios, que nunca lo hizo otro partido. Nosotros somos la bancada más joven, y por eso hicimos la ley de que permite el desincentivar el consumo de bolsas plásticas. Por eso vamos por otra ley, que es la del Código Único de Reciclaje, donde nosotros tenemos que aprender a reciclar en la fuente. Por eso Iván Duque
propone grandes cambios también.
Pero no solamente propone, ha hecho. Claro. Es que ley que permite que durante 20 años tengamos incentivos económicos a aquellas energías limpias, también está mostrando otra agenda.
¿Cómo va a lidiar con el señor Trump? Es la pregunta, por ejemplo.
Eduardo. Yo creo que hay que entender el contexto internacional. Colombia, independientemente de cualquier otro pues político o la persona que llegue, ha tenido una tradición de relaciones, y aquí vienen unos problemas muy grandes, que es el tema del narcotráfico. Sobre eso hay que trabajar arduamente, y pues creo que esa política internacional, pese a que en su política interna en los Estados Unidos es muy ambigua, creo que la política internacional en mecanismos de poder solucionar conflictos pues es sólida, y van a mantener las mismas relaciones con Colombia.
Y tú lo has dicho, Juan Carlos, yo creo que tiene un reto muy grande Iván Duque, si llega a ser presidente el próximo domingo, porque encuentra un país bastante descuadernado, un país al que le tiene que hacer grandes cambios, un país con un aumento impresionante en las áreas de coca sembradas, un país a puertas, como lo dijiste, seguramente de una desertificación que esperamos que no se dé. Yo creo que va a depender mucho, no solamente de Iván Duque, sino de su gabinete y de todo el pueblo colombiano, que tiene que también poner su granito de arena para sacar este país adelante, porque de verdad que es un tema que no es, como decía Kennedy, no es un tema de uno solo, sino que es un tema de todos, y por eso él está llamando a la unidad, porque somos todos después del 17 los que nos toca ponernos la camiseta de Colombia, no solo para el Mundial, sino para sacar este país adelante, claro, y para tener las mejores relaciones, no solamente con Estados Unidos, sino con Europa.
Oiga, a propósito del Mundial, ya que lo dice usted, porque faltan pocas horas para que empiece el campeonato de la Copa Mundo en Rusia, y nos quedan además 4 minutos de programa, les quiero preguntar, cambiando radicalmente de tema y poniéndonos a tono con el Mundial, que es de lo que está hablando todo el mundo, es ¿cómo ven a la selección Colombia? ¿Será que nos va bien? ¿Será que nos golean? ¿Será que nos ganamos el Mundial? ¿Será que llegamos a las semifinales? Daniel García Peña, ¿a dónde vamos a llegar ahí nosotros? A ver,
no, yo creo que... En primer lugar, Colombia tiene un excelente equipo y no lo decimos solo los colombianos, sino que el mundo entero está mirando. En estos días vi algunos pronósticos que dicen que Colombia va a estar en las semifinales. Tenemos un grupo difícil, Polonia sin duda es un equipazo, y no hay equipo chiquito. Aquí no puede uno pensar que ya está nada garantizado, pero creo que la selección Colombia, lo que ha demostrado en los amistosos, la forma en la cual nuestras estrellas han venido jugando en el exterior y que además se conocen entre sí. Aquí, a diferencia de lo que pasa con otras selecciones, pues ya no sé Ángel qué opina, pero Messi es mucho mejor en el Barça que jugando en la selección argentina. En cambio, uno ve que Falcao y James y demás les encanta jugar juntos, han jugado juntos ya durante años, y yo creo que sin triunfalismo ni decir que es que vamos a ser campeones, creo que realmente tenemos un equipo que puede superar lo que se jugó hace 4 años, y ya de por sí sería histórico, y en eso creo que también obviamente tiene que ver con cómo nos van este primer en el grupo. Repito, Senegal y Japón en papel parecían equipos fáciles, pero cada partido habrá que jugarlo con la intensidad del caso. Yo creo que el más difícil va a ser Polonia, pero yo creo que Colombia tiene muy buenas opciones de ganar el grupo, y si gana el grupo, como espero, pues hacia adelante ojalá podamos encontrarnos con el equipo que fue, como hace 4 años, fue creciendo cada vez más, y el desafío que tendrá por delante, pues nos puede permitir que podamos celebrar muchos goles en este Mundial.
¿Y usted cómo ve el Mundial, Ángel Becasino?
Pues hablo del Mundial de Colombia. El Mundial de Colombia, creo que al revés de eso de estar esperando la certificación de los gringos o teniendo pánico porque no viene,
ya
somos un país que futbolísticamente... Somos, y digo porque tengo los dos países en mi corazón, somos en el caso de Colombia un país adulto futbolísticamente, en capacidad de jugarle por igual a cualquiera, sea Brasil, sea Alemania o sea cualquiera. Y en esa medida creo que hay un gran camino por delante, creo que hay un excelente equipo, un gran técnico, Pekerman, y creo que el camino de Colombia, lamentablemente para mi otro costadito del corazón, es más clarito que el de Argentina en este momento.
¿Y cómo ve a la Argentina? ¿Mal?
No la veo mal, pero tampoco la veo maravillosamente bien. El fútbol argentino en realidad está en una de sus épocas nubladas, y me parece que eso también se siente en la selección.
Eduardo Rodríguez, el Mundial.
Bueno, yo creo que el Mundial siempre es una esperanza, y ay, ojalá ganemos, pasemos, hagamos historia. Creo que esta selección es una selección también más madura, que ha crecido, que ha aprendido. Creo que aprendió desde hace 4 años, y el famoso gol de Yepes.
Que fue gol, por supuesto.
No lo voy a dudar. Además, no tiene peso, la cámara lo mostró claramente que fue gol de Yepes, pero creo que como colombianos nos ilusiona, nos une, y en ese orden de ideas yo creo que Colombia le va a ir muy, muy bien en Rusia. Ojalá hagamos historia, que es lo más importante. Ya la hicimos en Brasil, hemos madurado, seguimos creciendo, y sin duda en Rusia lo vamos a hacer.
¿Hasta dónde llegaremos en este mundial, Glorisa Ramírez?
Ay, yo no sé, Juan Carlos, yo no soy tan futbolera.
Es tenista, ¿no? Usted lo que le gusta es el tenis.
Pero tiene la camisa amarilla, tiene una camisa amarilla ahí, carajo.
¿Cómo?
Tiene la camisa amarilla.
Tiene la camisa amarilla.
¿A usted le gusta el tenis? Oiga, y
la verdad es que me parece que la imagen que dejó Colombia en el pasado mundial fue una imagen fantástica, una imagen alegre, una imagen linda. Nos convertimos en el equipo al que todo el mundo quería ver porque bailaban la salsa, porque cada que metían un gol lo celebraban con alegría. Yo creo que eso trajo mucho, mucho positivismo a este país y yo espero que lo siga trayendo y espero que nos vaya también bien en el fútbol, pero sobre todo que volvamos a dejar esa imagen de país alegre, de país de país de empuje, de país de país unido y de país de convivencia. Eso es lo que más espero, ¿ah?
Ojalá sea así. Y se nos acaba el tiempo. Gracias, Glorisa Ramírez, por haber estado en este programa. Ángel Becasino, Eduardo Rodríguez y Daniel García Peña. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.